Como todos los jueves, en la columna Medios para Todos, con el licenciado Óscar Horcajo, vamos a hablar sobre medios de comunicación, como no podía ser de otra manera, pero en este caso vamos a ir a hacer un balance distinto, porque vamos a hablar sobre los cambios que hubieron en la que hubo en la legislación mediática uruguaya, la praxis, realmente cómo se implementaron estos distintos cambios, qué cambio funcionó en la realidad y otros detalles, que bueno, que Óscar ya nos va a comentar. Te doy los muy buenos días.
Bueno, muy buenos días, Andrea, muy buenos días, oyentes. Sí, hoy pensamos que era interesante, nos parece, por lo menos nosotros, hacer como una especie de alto en todo lo que venimos hablando, que además está determinado por un acontecimiento concreto, que es que a partir del 26, o sea, hace unos días, empezó la veda para otorgar frecuencias a medios, o sea, a radio y televisión. Esa es una ley que impulsó el gobierno del Frente Amplio, creo que fue en su primer gobierno, para evitar, por ejemplo, todo el tema de la entrega de medios a amigos correligionarios y gente a la cual se le debían favores, que era una práctica muy común en el país. No es una cuestión ideológica, no es una cuestión concreta. Hay cantidad de información, elementos para decir eso. Incluso algunos de los políticos que han gobernado este país lo han reconocido, porque era una práctica habitual, no había legislación. Y por eso mismo, creo que sería bueno, un brevísimo, ¿no? Balance de lo que ha pasado hasta ahora y, por supuesto, nuestra opinión, ¿no? Porque las cosas no son blanco ni negro, ni tienen matices. Y habría que ver, por lo menos desde nuestro punto de vista. Entonces, lo primero que habría que hacer, sin pretender que esto sea una reseña histórica, un pincelazo de lo que pasaba hace unos cuantos años en el país respecto a estos temas de la legislación sobre medios. Y bueno, vamos a partir de la postdictadura, o sea, del año 1984 en adelante, el año 85 en realidad, cuando se instalan los primeros gobiernos democráticos en el país, luego de la dictadura. Esos primeros gobiernos fueron los gobiernos del Partido Colorado y el Partido Nacional, tres veces el Partido Colorado, ¿no? Y una vez el Partido Nacional. Las personas que tuvieron la presidencia en esos tiempos fueron el doctor Sanguinetti, Lacalle y Jorge Valle, ¿no? Y en dos de esos casos, por lo menos, en el caso de Sanguinetti, Partido Colorado, y Lacalle, Partido Nacional, se siguió con la práctica que venía de siempre en el país de entregar medios así, en cantidades, sin ningún tipo de... había un llamado que se hacía a propósito, o sea, cuando se iba a entregar a alguien, se hacía un llamado para esa
ya
entrega.
Estaba,
¿no?
Ya estaba designada la frecuencia.
Y en realidad era así. El doctor Lacalle, parece bueno, lo reconoció diciendo, sí, nosotros en nuestro gobierno entregamos frecuencias, yo ya ni recuerdo a quiénes, sé que venía gente, qué sé yo, porque esa era una práctica que estaba naturalizada además, ¿no? En el país. Con la llegada del doctor Jorge Valle a la presidencia, cambió algo. En realidad, él no le pareció buena esta historia, incluso se echaron para atrás una cantidad de concesiones, y en la práctica cambiaron algunas cuestiones. Hay que reconocer también que el doctor Valle fue el primero en desdemonizar, digamos, la aparición de ese nuevo fenómeno que eran las radios comunitarias. No traje, pero sería bueno un día hacer un recorrido. En un taller de radio que hicimos el año pasado, lo mostramos, toda la prensa de la época, ¿no? La tengo guardada, tengo unos titulares terribles, de lo que eran consideradas las radios comunitarias y los gestores de las radios comunitarias. Bueno, Valle dijo que inclusive, ¿por qué no legalizarlas, no? En realidad, ahí hubo un cambio interesantísimo. Recalco esa historia. Por ejemplo, la aparición de las radios comunitarias generó en el país un revuelo tremendo. Se dijeron cosas que, vistas desde hoy, además de que tienen una importancia política fundamental en ese momento, parecen ridículas. Hay titulares que son para reírse. Hay algunos titulares del diario El País que son impresionantes respecto a lo que se considera que hacían esas radios, que eran verdaderas máquinas conspirativas, anarquistas, y que querían derrocar las instituciones, la familia y todo lo demás. Bueno, con el transcurrir, es decir, con la llegada de los nuevos gobiernos, el nuevo gobierno de Frente Amplio, esos objetivos, llegó así, y digamos, continuando un poco el proceso que había iniciado el doctor Valle del Partido Colorado respecto a esta idea de que algo tenía que cambiar, se empezó a impulsar por parte de algunas organizaciones civiles, también la Universidad de la República, y esos procesos de radios comunitarias que ya estaban instalados en el país. Había unas cuantas radios comunitarias, al inicio de los 90 ya había como una docena de radios reconocidas, o conocidas más bien, en el país. A eso contribuyó también la organización que tenían esas radios, una organización a nivel internacional, que era la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. Se empezó a gestar un movimiento para tratar de que algo cambiara. Y bueno, fue un largo proceso que terminó en el año diciembre de 2007 con la aprobación de la ley 18.232, llamada Radiodifusión Comunitaria. La ley esta es importante detenerse un momento, porque no es una ley cualquiera. Recogió una cantidad de conceptos que ya se venían manejando en América Latina, incluso tratando de resolver algunos problemas que tenían otras leyes que existían, por ejemplo en Brasil o en Chile, y en algunos otros países de América Latina, por supuesto, también. Entonces esta ley fue, digamos, muy cuidadosa en un montón de aspectos. Si bien no hay ley perfecta, toda es mejorable, y bueno, incluso esta hoy tiene algunas críticas que se le podrían hacer, fue muy cuidadosa en eso. Los organismos internacionales consideran que esa ley es un modelo para América Latina, para la difusión comunitaria. Te voy a decir dos o tres cosas que tiene la ley que me parece que son importantísimas. Una es que la ley no debe, la radio comunitaria no debe ser considerada una radio de baja potencia. Una radio, digamos, para transmitir alrededor de una
manzana. Sí, el barrio y listo.
Puede ser. Pero eso depende del programa comunicacional que tenga. Una vez definida su comunidad, la ley dice que la potencia se debería adecuar a
la comunidad.
Ahí está. Voy a poner un ejemplo. La radio del puente de La Teja no pretende llegar más allá del barrio La Teja,
claro,
porque es la radio del barrio. Está bien, entonces tiene una potencia de acuerdo a eso. Pero existe una radio, por ejemplo, la radio Vilar de Vos, que es la radio de los internados del hospital Vilar de Vos, que están trabajando con un equipo de psicología, que es una radio que por lo menos debería ser metropolitana. En realidad no es así, porque ahora viene todo el tema del aspecto de aplicación de la ley. Pero ¿cuál es la comunidad de la radio Vilar de Vos? Pacientes psiquiátricos debe haber en todo Montevideo, me imagino. Sí. Bueno, entonces, las otras dos cosas que trató de despejar la ley era que no se podía hacer proselitismo religioso ni político. Eso generó muchos muchos problemas, ¿no? Porque incluso hubo apelaciones y radios religiosas que se presentaron a los llamados y dijeron que era anticonstitucional este párrafo, en fin. Lo que se trató fue de que estas emisoras, que tenían un fin concreto, un fin comunitario, barrial, organizativo, no fueran utilizadas por otros sectores que tienen todo el derecho del mundo a tener sus propios medios, pero no en esta ley. Entonces, eso también fue una separación importante. Por supuesto que la ley prevía que podían hacer publicidad y todo lo demás, porque las radios se tienen que mantener de alguna manera. O sea, que no fuera con fines de lucro no quiere decir que, como dice la Asociación Mundial de Radio Comunitaria, que fueran con fines de pérdida. De alguna manera hay que mantenerse, no está mal, o es correcto, digamos, que a la gente que trabaja en la radio está todo el día, se le pague. El problema es que no haya acumulación de capital y que haya una asociación civil, por lo menos detrás de eso, gestionando la radio. La otra cosa que quiero mencionar son que las cosas nuevas que aparecieron fueron los decretos. Hubo muchos decretos en este tiempo, y uno concreto fueron los decretos sobre adjudicación de una nueva tecnología, que es la televisión digital, Que venimos, se viene discutiendo en estos últimos dos meses, con grandes revuelos y cuestiones, digo, pero bueno, hubo decretos por parte del gobierno que bueno, habría que analizarlo un poco a fondo, unas marchas y contramarchas que hubo, pero en definitiva...
Sí, de todo, hasta suspensiones de llamado a principio de año, luego volviendo...
Pero yo creo que de todas maneras había algo esencial, digo, yo creo que en otro momento que no existía esto, no se hubiera hecho, que es llamado a tres sectores, ¿no? Un sector comercial, un sector estatal y un sector comunitario. O sea, la ley 18.232, esta que acabamos de hablar, engloba, digamos, ese llamado y el gobierno respeta eso, ¿no? Y para, digamos, para terminar este capítulo, podríamos decir que el otro avance que está habiendo, pero está en proceso, es el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, que ya ha pasado por una primera etapa en la comisión parlamentaria que está tratando ese tema, y sé, por ejemplo, que hace un par de días volvió al Ministerio de Industria para una redacción final, por una serie de puntualizaciones que se hicieron, digamos, en ese proceso que hizo la comisión, que recibió a muchísima gente y bueno, hubo opinión de todos lados. Así que más o menos este es un poco el panorama muy abuelo de pájaro de lo que está pasando, digamos, desde el punto de vista legal en el país en este tiempo.
Seguí escuchando La Nueva Mañana hasta las 12 por Uniradio 89.1 FM. Do something, do something, don't wanna die. Dark and cloudy and we're about to hit a turn. Battery running low and it's squeezing on the gas. Temperature's about to blow and it's heating up the place. And what are you gonna do? Escucha La Nueva Mañana, de lunes a viernes de 9 a 12 en Uniradio 89.1 FM. Comunicate con Uniradio al 2623-4453. Mail radio@uniradio.edu.un.
Hablábamos sobre este balance, estos cambios en la legislación de medios en el Uruguay, pero ahora, realmente, si estos cambios se pusieron en práctica, Oscar.
Claro, una premisa, alguien dijo que en Uruguay es bravísimo, ¿no? Porque no nos sirve nada. Yo creo que en parte es así, y en parte está bien, digamos, que seamos críticos y que se exijan cosas. Yo creo que esto que estábamos hablando antes, este avance en la legislación y algo que está en proceso, como es una ley, son cosas muy positivas, porque si bien ahora vamos a ver que a veces aplicar la ley no es tan sencillo, si tampoco existiera la ley, por lo menos en este tipo de sociedad, sería imposible exigir, ¿no? Así que ahí está la ley, creo que es importante la participación de los ciudadanos, para exigir de que las leyes se cumplan en ese sentido. Entonces, a mí me gustaría ver un poquito qué pasó con algo que ya se hizo, que es la instalación, digamos, yo digo, del tercer sector en Uruguay, que ya está instalado. O sea, el sector de radiodifusión comunitaria ya está presente en el país, con una presencia muy importante. Hoy en Uruguay hay más de 100 radios comunitarias, desde Artigas a Montevideo, digamos, pasando por el este y el oeste. Se han instalado radios comunitarias. Faltaba un solo departamento que no tenía radios comunitarias, que era el departamento de Soriano, que no se habían presentado al censo, por ejemplo, al primer censo que hubo, donde se hizo un relevamiento de todo lo que había, donde se presentaron 412 radios. De Soriano no había ninguno. Pero bueno, eso también se ha resuelto porque la gente de Soriano, concretamente de Mercedes, hubo un llamado y se presentó un proyecto en estos días pasados, los últimos proyectos que se presentaron, los últimos llamados que hubieron, fue aprobado ese proyecto, así que Soriano también tendrá por lo menos una radio comunitaria. Bueno, acá hubo de todo, es decir, en la aplicación de la ley respecto a la radiodifusión comunitaria hubo de todo. Lo positivo, lo bueno, lo importante es que las radios existen, son legales, están legitimadas, pueden participar de una cantidad de procesos que antes no lo podían hacer por ser no autorizadas, Y bueno, yo creo que eso es indudable, es lo primero y es lo que elimina cualquier objeción que pueda haber a si estaba bien o no hacer un proyecto, una ley de radiodifusión comunitaria. Por lo menos este es mi punto de vista. Hay gente que todavía sigue diciendo que es mejor que no hubiera ninguna ley y que es el espacio, como el espacio y el aire se gana en la vía de los hechos y nadie me puede reglamentar. Pero bueno, sí. Son miradas sobre cómo se tiene que organizar una sociedad, por lo menos en la sociedad que estamos. Después podríamos hablar de otro tipo de sociedad que por ahora no existe. Y bueno, los problemas que hubo, y ahora sí vamos a entrar a detallar algunas cuestiones, es en la aplicación de la ley. Uno de los temas, yo no sé si el más importante, pero es un tema importante, es que el organismo de aplicación de la ley, que es el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, no contó con los recursos necesarios para llevar adelante su tarea. Esta comisión está formada por representantes de las radios, de las organizaciones de radios comunitarias, la Asociación de la Prensa y el SUR, la Universidad de la República, las universidades privadas, el Ministerio de Educación y Cultura, y debería haber un representante del Poder Legislativo que nunca fue nombrado. Bueno, este consejo no cuenta con ningún recurso prácticamente, sin apoyo administrativo. Sí. ¿Qué es el apoyo administrativo elemental? Bueno, tener un secretaria, que pueda organizar el trabajo. Digo, pensemos que la gente que integra el consejo es honoraria, está bien que sea así, por lo menos en esta etapa, hace un trabajo por fuera. Lo hace con gusto, lo hace porque cree que es importante y nadie lo obliga. Pero en los hechos el trabajo se ve disminuido por esa falta de apoyo. No hay un local, funciona en la órbita de la URSEC, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, un lugar que yo creo que es inapropiado porque es un lugar común que se usa para otras cosas, a veces hay problemas con las computadoras, a veces no hay teléfono, en fin, hay que hacer una fotocopia, se trabaja de noche, bueno, una serie de cuestiones que creemos que en la práctica invalida, digamos, mucho del trabajo que se hace. Después, el propio Estado, yo creo, la unidad reguladora, por ejemplo, ha puesto algunos límites que, o sea, observando la ley, en realidad no permitiendo que se cumpla la ley del todo. Por ejemplo, el caso concreto de la potencia de las radios. Claro. Con la excusa o la realidad de que, por ejemplo, en el área metropolitana está saturado de frecuencia de radio. La radio es la frecuencia de radio es un bien finito. ¿Por qué? Porque no cabemos todos, y no todo el mundo puede tener una radio, porque si no habría interferencia permanente. Bueno, el tema es que por ese hecho el gobierno hizo un decreto por el cual todas las radios comunitarias del país, todas, no pueden tener más de 30 vatios de potencia, que es una potencia ridícula, es una potencia barrial, como decíamos, y no pueden tener una altura de antena mayor de 30 metros. El propio Consejo Honorario Asesor refutó eso, hizo una nota, qué sé yo, pero en los hechos sigue pasando eso. Estamos esperando un Plan Nacional de Frecuencias que permita que todas las radios entren. Acá en el área metropolitana, que es el lugar más complicado, porque donde hay más radios y es cierto, en menos lugar, la ley dice que el 33% del espacio radiofónico pertenece al sector comunitario. Bueno, ¿cuál es el razonamiento que hacen los organismos ejecutivos? Es que, bueno, cuando se van desapareciendo radios, cuando se va haciendo lugar, ese lugar queda reservado para la radio comunitaria. Esto puede pasar 50, 100 años o nunca ocurrir. Yo creo en algún momento que hay un término muy uruguayo que dice que a veces hay que barajar y dar de nuevo, ¿no? Hay que barajar y dar de nuevo. Y al que le toca, le toca. Si hay un espacio reservado para los medios de interés social, bueno, que se respete eso y que las radios, no sé, cómo se hará para hacer con las otras radios comerciales que estarían sobrando de alguna manera. Pero hay que encontrar una vuelta porque si no, esto nunca va a pasar. Bueno, esto es uno de los... El otro de los aspectos que la ley habla de promoción de este sector. Si es un sector comunitario, no es un sector comercial, no es un sector con fines de lucro y por lo tanto puede tener más dificultades que un emprendimiento comercial, donde lo que prima es el lucro. Yo tengo una radio en el sector comercial y lo primero que quiero es sacar un buen sueldo y acumular dinero para mí, que soy el dueño de la radio. En este caso no. Y el gobierno ha hecho algunas cosas, sobre todo la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, ha hecho algunos talleres y cuestiones. Se está apoyando el tema de las radios de frontera. En Salto, por ejemplo, se les ha permitido aumentar la potencia y algunas cuestiones más debido a las interferencias que hay del lado argentino, ¿no? Pero en realidad no ha habido mucho más. Las radios comunitarias, las organizaciones de radio comunitaria no pretenden, no piden que les regalen dinero, ni mucho menos. Pero sí que le den, por ejemplo, facilidades para acceder a nuevos equipos, a capacitaciones, en fin, todo eso. Eso por ahora no se está cumpliendo bien, y en alguna medida frena un poco el proceso de las radios comunitarias. Bueno, habría muchas más cosas para decir. Sí. Pasamos a lo último, que vamos a hablar un poquito sobre el tema de la asignación de la televisión digital, que es lo que está en el tapete y que ha generado tantas polémicas en estos días. Como todos sabemos, hubo audiencias públicas para adjudicar la televisión digital, que es una tecnología nueva que permite que haya muchísimos más canales de los que estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, lo primero que sucedió fue que, en una cosa que fue muy discutida, el gobierno decidió entregarles un canal completo a cada uno de los canales comerciales que ya existían. Mm. Estamos hablando del 4, 10 y el 12, ¿no? Eso les permite como triplicar a cada uno de esos canales sus señales, ¿no? Es como si el canal 4 tuviera 3 canales, para que se entienda, ¿no? Y así el 12 y así el 10. El otro día escuché al presidente argumentando por qué hacía eso y decía que bueno, que ya eran canales que estaban establecidos, y uno de los argumentos que utilizó fue que bueno, que ahí atrás hay ya unas empresas montadas de muchos años, que no es sencillo, y que hay mucha mano de obra, ¿no? Así que, ¿qué iba a pasar con esa gente? Es un argumento.
Sí.
Yo creo que los emprendedores privados, por decirlo de una manera, siempre reclaman libertad de trabajo y libertad de mercado, pero cuando aparece la competencia no les gusta y ahí se ponen más estatistas que el Estado y quieren que se reglamente y se regule. Si estamos en el libre comercio, si estamos en el capitalismo, y bueno, que cada uno haga su negocio. Así que desde ese punto de vista, no sé. Bueno, pero concretamente sucedió eso, después hubo un llamado para televisión comercial. Mm. Se dice que también estos canales influyeron mucho para que, en vez de haber un llamado a 3 canales que podía, a 3 canales que serían 3, o sea, 3 señales para cada uno.
Sí, en el llamado comercial hubo 2.
Hubo 2. Finalmente. Se dice. Bueno, en realidad hubo 2. Todos sabemos lo que pasó.
Sí.
Que la comisión asesora había dado un orden, después el presidente dijo que en realidad la que había quedado primera no se lo podía dar porque no tenía los recursos financieros
los
necesarios.
Recursos económicos, que fue el consorcio Giro integrado por la diaria. Bueno, luego que presentaron los descargos, se le otorgó finalmente el canal que el proyecto comunicacional era el mejor.
Ahí va, entonces hubo un reordenamiento ahí, hubo un llamado, dejamos eso de lado por ahora, y un llamado también a la televisión digital estatal, o sea que la televisión nacional, lo que conocemos como Canal 5, va a tener sus señales también, y una cosa importantísima, TV Ciudad, que era un canal cable,
sí,
hasta ahora, va a poder estar al aire y tener sus señales también. Y en el caso de el llamado a los canales del sector comunitario, hay una novedad importantísima, y es que aparece en el ruedo una organización social importantísima como el PIT-CNT, que va a tener sus señales también en el país. Y en el interior también hubo una movida, porque hubo un llamado, digamos, el llamado a televisión estatal, y se concedieron 4 canales a varias intendencias que se unieron, o sea que va a haber televisión departamental. Así que bueno, el mapa que se presenta hoy no es el que había ayer en este país. Yo tengo mis serias dudas que con otro gobierno el llamado hubiera sido así. Creo que hubiera sido mucho más restrictivo. De todas maneras, cierto que hay problemas que yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que se le hayan conseguido los tres canales tradicionales, digamos, canales completos y todo lo demás. Pero, digo, me parece que hay que ver el proceso que se está dando y creo que en realidad el mapa mediático, en la medida que se puede, va cambiando. Aunque nos quedó un capítulo para la próxima, que es preguntarnos en qué medida puede cambiar la composición de los medios en el país, con el país en el cual vivimos y la sociedad que tenemos y cómo está organizada esta sociedad.
Exactamente. Eso lo dejamos para la próxima. Tenemos sobre este tema muchísimo para comentar, pero bueno, un pantallazo bastante general y bastante profundo sobre cómo fueron los cambios en la legislación de los medios de comunicación en nuestro país. Post-dictadura, o sea, teniendo en cuenta solamente estos años y cómo se han implementado en la práctica realmente. El jueves que viene nos encontramos y luego...
El jueves que viene
no tenemos columna porque vamos a estar en el Extenso 2013, que vamos a estar en minutos hablando en el espacio de extensión universitaria que dedicamos todos los jueves. Así que te saludo, Oscar. Las gracias por este espacio y dentro de 15 días seguimos hablando sobre los medios de comunicación.